Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, que soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
Feliz Día del Padre y bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Si lo que te gusta son los cuentos, el Capitán Aburraí de Amin Matalka puede contarte una historia de una pareja para tres con Jennifer Aniston que puede acabar con los abrazos rotos de Pedro Almodóvar, que seguramente esquivarán a Julia Roberts y a Clive Owen en Duplicity, una película de espionaje industrial. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones, como la doble crítica en un minuto de Visitor y de A Ciegas, en este caso una de cal y una de arena. Y por supuesto nuestro habitual reportaje, en este caso sobre Pier Pasolini. Y además, por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestra sección de cotilleos, en este caso nuestra terrorífica sección de cotilleos de Antonio Peláez. ¡Qué miedo me da! Y por supuesto, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada te proponíamos, si valga la redundancia, que nos dijeses cuál era tu tipo de cine preferido, si el americano, el europeo o el español. Nuestro oyente Alex Fernández dice que le gustó o le gusta el cine español y el cine americano, que el cine español ha estado muy flojo este año y que solo se salva Los Crímenes de Oxford. Para esta semana nos gustaría que te decantases por una de las tres protagonistas de la semana. Jennifer Aniston, que sale en la película Pareja para Tres, que para mí solo me gusta en Friends, y además estaba locamente enamorado de la protagonista de Friends, y aunque reconozco que en el cine y en las películas en las que ha participado está realmente sosa. Luego, por otro lado, te proponemos a Penélope Cruz, que solo funciona con buenos directores, como por ejemplo Isabel Coixet o Pedro Almodóvar, y quizá está demasiado valorada. Para mi gusto y bajo mi humilde punto de vista, Blanca Portillo es una actriz muchísimo mejor y yo evidentemente no se la valora porque no tiene un físico tan importante como Penélope Cruz, aunque bajo mi punto de vista Penélope Cruz no tiene un físico tan atractivo como dicen. Y luego, por otro lado, te ofrecemos la oportunidad de que elijas a Julia Roberts, que bajo mi punto de vista, pues desde luego es mi favorita. Tiene un toque especial y me parece además una muy buena actriz. La hemos visto en buenos trabajos, en buenas comedias como Notting Hill o en excelentes dramas como Erin Brockovich. Y además, ya que estábamos hablando de si era mejor el cine español, el cine europeo o el cine americano, tenemos aquí una entrevista de una actriz, Blanca Jara, que participó en una película que nos ha gustado mucho, una película como era o como fue La Conjura del Escorial, una película que hablaba de una época importante de la historia de España, la época de Felipe II, una película que desmontaba la leyenda negra española, que además muchos historiadores ahora están corroborando absolutamente, y además que decía en una de las preguntas que le hacían en un importante medio de comunicación, hacía unas declaraciones realmente interesantes de lo que está pasando en el cine español. Y es que le preguntaban lo siguiente: ¿está tan mal el cine español como dicen? El Oscar ha animado mucho el cotarro, y dice ella, es un asunto muy complicado y algo politizado. El Oscar es estupendo, lo malo es que para que te reconozcan fuera hay que exiliarse a otro lado del país, hay que exiliarse fuera, hay que sacrificarlo todo. Es muy triste que parezca que eres mejor si te vas a vivir fuera de España. Es muy duro tener que exiliarse para triunfar de verdad. Pues sí, esa es la triste realidad del cine español. Una magnífica actriz que participó e hizo una excelente película que ya se puede ver en DVD, como es En la Conjura del Escorial. Para mi gusto, la mejor película de este año y una película que se debería haber llevado más de un Goya. Y ahora vamos con las noticias que más nos han llamado la atención esta semana, y es que Shyamalan tiene un nuevo proyecto, y es que el actor de Patel, el actor del protagonista de Slumdog Millionaire, va a participar en una película llamada Last Airbender, que es una versión de actores y de actores de carne y hueso para una serie de dibujos animados. Esta película empezará a rodarse en Groenlandia y, por supuesto, la va a dirigir Shyamalan. Bueno, hay que preguntarse qué os parece Shyamalan. Pues sí, es el director de películas tan buenas o tan magníficas como Sexto Sentido o El Protegido, películas entretenidas como Señales y películas tan poco interesantes como, por ejemplo, El Incidente, o tan poco creíbles como esa película sobre la sirena, esa que aparecía en una piscina, esa película en la que la respuesta a todo el enigma estaba en un paquete de cereales. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto lo tienen todos los grandes genios, que son capaces de lo peor y de lo mejor. Por otra parte, hay que decir que dos auténticos cracks de la interpretación, como Carmen Maura y Charo López, participarán en la película de José Luis Cuerda, autor de Los girasoles ciegos. Se trata de una comedia dramática que el director ha querido hacer desde hace 30 años, cuyo prólogo además cuenta el reencuentro de dos amigas actrices. ¿Qué podemos comentar de Carmen Maura y de Charo López? Pues sobre todo hay que decir que Charo López, para mi gusto, es una actriz magnífica, y que Carmen Maura pues tampoco se queda corta. Por otro lado, Carmen Maura además, en una entrevista, en una rueda de prensa, comentó una vez que el éxito de su éxito era estudiar mucho y saberse los papeles absolutamente de pe a pa, y a partir de ahí pues poder interpretar magníficamente como lo hace. Y en cuanto a la cartelera, o mejor dicho, en cuanto a la taquilla de esta semana, vamos a ver cómo está. Y hay que decir que Gran Torino, a pesar de su bajo presupuesto, pues se mantiene en el primer lugar. Una película sobre una redención, una magnífica película, y una película muy optimista sobre el gran actor Clint Eastwood. Luego, en segundo lugar, se mantiene o ha ocupado el lugar de Slumdog Millionaire, Underworld, la rebelión de los licántropos. En tercer lugar, Más allá de los sueños, una película de Adam Sandler. En cuarto lugar, otra de nuestras favoritas, Slumdog Millionaire. En quinto lugar, Watchmen. En sexto lugar, Hotel para perros. En séptimo lugar, The Code, una película que ha recibido una crítica bastante dura, pero que a pesar de eso pues se mantiene en un buen puesto. En octavo lugar, The Reader. En noveno lugar, El curioso caso de Benjamin Button, que se mantiene ahí a pesar de ya de la cantidad de semanas que lleva en cartelera. Y en décimo lugar, se agarra con una garra, precisamente, La Pantera Rosa 2. Y ahora damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys. La cartelera. Had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. La primera de las películas que le vamos a comentar hoy es Duplicity, un thriller en tono de comedia dirigido por Tony Gilroy, autor de la película Michael Clayton, una película con una trama compleja, aunque quizá un tanto politizada. Tal vez a este hombre lo conocerá más por su trabajo como guionista, sobre todo porque es el autor de la saga del gran agente secreto Jason Bourne. El reparto lo componen Paul Giamatti, Cliff Owen y Julia Roberts. A Paul Giamatti lo hemos visto sobre todo en trabajos como, por ejemplo, La Joven del Agua, esa película que nos salía antes de Shyamalan. También lo hemos visto en trabajos tan excelentes como Entre Copas, una comedia con toques dramáticos realmente interesante. También a Cliff Owen lo hemos visto últimamente en películas como Plan Oculto o Hijos de los Hombres. Y qué decir de Julia Roberts, porque últimamente hizo un excelente trabajo en La Guerra de Charlie Wilson. Entre las curiosidades de la película, pues hay que decir que para que los actores pudieran controlar el ritmo endiablado de los diálogos antes del rodaje, Tony Gilroy dedicó una semana para ensayar con Julia Roberts y Cliff Owen. También, como dato curioso, para preparar el papel, el realizador le pidió a Paul Giamatti que viera una de las obras maestras de Stanley Kubrick. Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, del año 1964. Tony Gilroy, el director, estaba convencido de que sería útil para el director ver actuar a George C. Scott, sobre todo haciendo del imperturbable general Buck. ¿Y qué podemos comentarles del argumento? Pues sobre todo hay que decir que el largometraje nos acerca a dos empresas farmacéuticas rivales que luchan por ser las primeras en lanzar al mercado un producto que les reportará pingües beneficios. Los magnates que las controlan estarán dispuestos a todo por conseguir superar a su adversario, incluido el espionaje industrial. De ellos se encargarán dos ex-espías que trabajan para bandos rivales, mientras mantienen una relación sentimental clandestina, lo cual les hace tener sus propios intereses en el asunto.
De mí. Esto no ha sido casualidad, ¿verdad? Estar aquí, encontrarnos así.
¿Te imaginas vivir así? ¿Cuánto crees que haría falta?
¿20 millones?
Yo calculaba 40.
¿Y qué hay que hacer para conseguir 40 millones de dólares?
He aceptado un empleo de contraespionaje en Barkett y Rantel. Van a mover ficha. Un producto nuevo, algo muy gordo.
La sola existencia de este producto debe protegerse con cuidado.
Dios mío, el tío va a machacarme.
Es una lucha a muerte entre compañías. La competencia hará lo que sea para echar mano a esto.
Adivina a quién quieren como director de operaciones secretas.
Tú en un bando, yo en el otro. Es perfecto.
¿Sabes qué creo?
Creo que te gusta la idea. Lo único que hay que hacer es encontrar ese producto. Si llegamos a él antes, nos forraremos.
Premio. He encontrado el modo de entrar. Disculpe, ¿qué tomaba cuando he llegado?
Appeltini.
Eso suena bien.
¡No mires!
¿Quién es este tío?
No estamos seguros.
Eres increíble.
Era una misión, no ha sido nada.
Deberías ver las fotos.
No, joder.
¿Es en la que están sobre la mesa?
No tenemos tiempo para esto. Estamos intentando llevar un juego a tres bandas con jugadores muy listos y motivados. ¿Tienes idea de cómo me he jugado el culo por tu culpa?
Si te dijera que te quiero, ¿cambiaría algo la cosa?
Si me lo dijeras o si te creyeras.
Esto te queda muy grande.
¿Que me queda muy grande? Se supone que estamos del mismo lado.
¿Es de ella?
¿Qué es eso?
Es un tanga, estaba en tu armario.
Eso no es posible.
Pues en ese caso, me lo vuelvo a poner.
¿Te estás quedando conmigo?
Admítelo, tú tampoco te fías de mí.
Y si de la primera película que les hablábamos hay que decir que ha recibido unas aceptables críticas y además se ha dicho que es una película pues más o menos entretenida, pues Los Abrazos Rotos ha recibido críticas para todos los gustos. Hay que decir que, por supuesto, los almodovaristas pues han alabado, por supuesto, la película. Los anti-almodoravistas pues la han criticado y ha habido gente, quizá más objetiva, pues que dice que no es de las mejores películas de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar ha tenido muchísimas intervenciones, algunas han sido muy valoradas, como por supuesto Mujeres al borde de un ataque de nervios, Hable con ella, Todo sobre mi madre o Volver, y películas muy criticadas como por ejemplo Carne trémula o La mala educación. Bueno, hay que decir que la banda sonora está... ha sido compuesta por Alberto Iglesias, que es uno de los grandes compositores, y bueno, el reparto lo componen, entre otros, Penélope Cruz, Blanca Portillo y Lluís Omar. A Lluís Omar lo hemos visto en películas tan importantes últimamente como La habitación Fermat o Cobardes, que hace dos papeles completamente distintos, y quizá Cobardes, ya lo comentamos hace unos meses, una película realmente interesante sobre el acoso y sobre todo se centra en el acoso escolar. Y Blanca Portillo pues también la hemos visto en excelentes trabajos, y quizá su mejor interpretación bajo mi punto de vista pues es en Volver. Y bueno, ¿qué podemos decir de Penélope Cruz? Pues que nos ha llamado la atención algunas declaraciones que ha hecho la revista Fotogramas. Por ejemplo, en la revista dice que hay una buena relación entre él y Pedro Almodóvar, una buena relación de amistad, pero que cuando están rodando pues se transforman y se centran absolutamente en el rodaje y no mantienen ninguna muestra de cariño. ¿Y qué más hay que decir? Pues que otra de las declaraciones que también nos ha llamado la atención es que dice que se ha desprendido de la sex symbol que era a base de silencios y de trabajo. Y que hay que decir que esto nos llama bastante la atención, porque si es verdad que se ha desprendido de todo eso, ¿por qué tiene tantas reticencias a hablar con la prensa española y por qué solamente concede entrevistas a los extranjeros? Si es tan humilde y tan trabajadora y no se considera una sex symbol ni una mujer tan importante y tan diva, ¿por qué no atiende a los medios españoles? Eso es lo que nos llama la atención. Y bueno, una vez dicho esto, pues vamos a comentarles o a contarles el argumento de la película. La verdad que el argumento es un tanto extraño, un poco en plan telefilme, pero bueno, se lo comentamos. Un hombre escribe, vive y ama en la oscuridad. 14 años antes sufrió un brutal accidente de coche en la isla de Lanzarote. En el accidente no solo perdió la vista, también perdió a Elena, la mujer de su vida. Este hombre usa dos nombres, Henry Kane, lúdico seudónimo bajo el que firma sus trabajos literarios, relatos y guiones, y Mateo Blanco, su nombre de pila real, con el que vive y firma las películas que dirige. Después del accidente, Mateo Blanco se reduce a su seudónimo, Harry Kane. Si no puede dirigir películas, se impone sobrevivir con la idea de que Mateo Blanco murió en Lanzarote junto a su amada Lena.
¿Dónde vas?
Te dejo con esto.
Por favor, Lena.
Adiós.
Lena, escúchame. Lena.
Déjame. No sé de qué habéis hablado todos estos días. Pero yo sí sé lo que no os he contado en todos estos años.
Una trampa para que vuelvas. Al anuncio solo le falta un letrero que ponga se busca.
¿Y qué vamos a hacer? Mateo. Mateo, dime algo.
Mateo ha muerto, Judith.
La tercera película de la que vamos a hablar hoy es Capitán Abu Raid, un drama jordano de Amin Matalka. Una película que ha recibido críticas de todos los tipos, sobre todo las críticas más progresistas la valoran negativamente, mientras que las más conservadoras lo hacen positivamente. Hay algo en lo que coinciden todas, y es en la interpretación del protagonista, que dicen que es bastante bueno. Algunos dicen que la historia es demasiado edulcorada, demasiado dulzona, mientras que otros valoran positivamente o exaltan los valores de la cinta. En cuanto a las curiosidades, pues podemos deciros que la historia está compuesta por actores de nada más y nada menos que 14 países. Por lo tanto, es una auténtica torre de Babel. Para comunicarse, muchos de ellos tenían que guiarse a través de signos y gestos para entenderse completamente, porque los problemas de entendimiento, como ustedes comprenderán, eran bastante grandes. No les cuento demasiado, simplemente trataré de explicarles un poco el argumento, porque el tráiler habla por sí solo. Un hombre de muchos, muchos años, antiguo bedel del aeropuerto, se convierte por obra y gracia de una gorra de capitán en el hombre al que todos los chicos del barrio quieren escuchar. Él cuenta, se inventa historias del mundo que nunca han visitado. Ellos, imaginación desbordada, sonrisa satisfecha, piensan que ese es el mundo que querrían visitar.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Amán, Jordania. Festival de Sundance, premio del público.
Buenas noches, paloma mía.
¡Buenos días, capitán!
Capitán, cuéntenos sus aventuras.
Capitán, ¿ha estado en Francia?
¿Ha estado en Egipto?
¿Quiere que lo lleve? Cuénteme algo de usted.
Soy mayor, me he dejado barba. Cuando era niño, tenía muchos sueños. Como si fuera un pájaro, viajó por todo el mundo.
Siéntate con nosotros un rato. Me gustan los pilotos, no me gustan los bebés. Pero si quiere, los tendremos.
Pero yo, cuando quiero volar, me tumbo y siento el universo encima de mí.
Si fuera piloto, no estaría viviendo en este barrio.
¡No es un mentiroso!
Pensad un poco.
Mamá.
No es capitán.
Tranquilo. A veces pasan cosas en la vida que nos guían por otro camino.
Una película de Amin Matalka.
No tengas miedo.
Una emocionante y dramática fábula. Humanista, trascendente y conmovedora. Capitán Nabu Raid.
Por último, nos gustaría recordarte los distintos largometrajes que quizás puedas encontrar en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrene. En primer lugar, nos gustaría recomendarte el documental más celebrado del 2008, que cuenta las hazañas del funambulista Philippe Petit, que cruzó las Torres Gemelas sobre un alambre 8 veces. Es un delito que tiene una capacidad artística impresionante, una capacidad de maravillar alucinante. Es un documental que me recomendó uno de nuestros grandes críticos y colaboradores de este programa, Antonio Peláez. Por otro lado, tenemos la película En el séptimo cielo, un drama alemán de Andreas Dresen, que cuenta una historia muy peculiar de una mujer casada de 60 años que conoce a Karl, un hombre de 76. Esta mujer lleva casada con 30 años y ama a su marido, pero en cambio tiene una relación, una affair amorosa, una affair sexual con Karl. Esta relación es muy, muy particular. Por otro lado, tenemos una comedia en plan un poco de despiporre, una comedia muy peculiar, interpretada por Owen Wilson y Jennifer Aniston, una pareja de tres de la que les dejamos el tráiler.
Eres John Grogan y te contratarán de reportero en el principal diario local de esta ciudad. ¡Lo has conseguido!
¡Soy la pera!
Una casa de ensueño. Podéis pintar animalitos y montar un cuarto de juegos porque querréis tener hijos, ¿no? Sí.
Si quieres mi consejo, cómprale un perrito, chaval.
Nunca he tenido uno.
Es fácil, lo paseas, lo alimentas y lo sacas de vez en cuando.
Tengo una sorpresita. Venga, entra.
¡Qué monos son!
Es como un bebé, pero más peludo. Marley, esta es nuestra casa. Hala, y ya la has hecho tuya. Marley, no puedes atravesar una mosquitera.
Es que... ¡Marley!
¡Hola, Steve! ¡Marley! ¡Marley! Creo que intenta darse a la fuga.
¡Ay!
Los perros solo pueden tener un amo. A ver, ¿cuál de los dos lleva los pantalones en vuestra relación de pareja?
Yo mejor me quedo ahí un rato para mirar.
Eso pensé yo.
En vez de intentar tener un hijo, podríamos dejar de intentar evitarlo. Hay una mujer desnuda en tu cama.
Pues ¿por qué no vais empezando las dos? Y yo me uno lo antes que pueda. Marley, largo, Marley.
Es un perro, no se entera de nada.
No, créeme, se entera.
Un hijo te convierte en padre. Dejas de ser tú mismo.
Déjame que te lo ponga.
Pero bueno, si
se te habrá caído, no puedes desaparecer.
Ay, señor.
Marley, no, Marley.
Cierra el paso por la cocina.
Marley.
Quieto.
¡Marley!
Cariño, no lo veo. El veterinario me ha dicho que le demos un laxante.
Por fin un poco de tiempo para los dos a solas.
La música de tu vida.
Antes de continuar con la música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijese cuál de las tres actrices que te vamos a nombrar te parece la mejor. Dinos si prefieres a Julia Roberts, a Penélope Cruz o a Jennifer Aniston. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Estas son las tres actrices protagonistas de las tres películas seleccionadas en esta ocasión. Y en esta ocasión hemos elegido en la música de tu vida a La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh es un grupo de San Sebastián, que como todos conocéis es uno de los más importantes de la música pop rock actual. Está formado por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xavi Sam, Martín y Gariz Garde. Hay que decir que Amaya Montero fue vocalista del grupo desde sus inicios y que abandonó la banda para comenzar su carrera como solista en el año 2007. Aunque se les suele identificar como una banda de género pop-rock, hay que decir que esta banda lo ha tocado absolutamente todo. Ha tocado todos los palos y todos los géneros, tanto la ranchera como el bossa nova, como el dance o la música electrónica. Está considerado como uno de los grupos de música más importantes en español y su fama se extiende por todos lados, por todos lugares, como por ejemplo Latinoamérica, Estados Unidos o países europeos como Francia e Italia. Ha logrado alcanzar número uno en muchos países y sus canciones más famosas son como por ejemplo Soñaré, Cuéntame al oído, Cuídate, La playa, Puedes contar conmigo, Dulce locura, Mi lado del sofá, El último vals o Jueves. En el año 2008 La Oreja de Van Gogh había logrado vender más de 6.300 millones de copias a nivel mundial y además son ganadores de premios tan importantes como el Grammy Latino, los MTV Europa o la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar. El momento más triste para el grupo fue el 19 de noviembre de 2007 cuando Amaya Montero anunciaba en el blog oficial de la banda que decidía dejar La Oreja de Van Gogh tras 17 años en el grupo para comenzar su carrera como solista, con la que ha tenido notable éxito. Sin duda, la noticia que impactó a gran parte de sus seguidores. No obstante, el resto de componentes no se vino abajo y anunció que seguiría con el grupo. Sobre todo cuando encontrasen a la nueva voz que no se dejó esperar y que fue Leire Martínez, que debutó en el grupo con el disco A las 5 en la Astoria. En su primer single apareció con la canción En el último vals, en el segundo single con Inmortal y por último en su tercer single, que es la canción más importante y la que le está dando más fama, quizás sea Jueves, en la que dedica una canción, es la canción que está dedicada a los atentados del 11M y que habla de la historia de amor entre dos personas que no se conocen y la chica se enamora del chico en el vagón que iba en el tren ese día. ha sido muy valorada además por la OBT, que además hay que decir que los fondos recibidos por la descarga de la sintonía de esta canción va precisamente para esta asociación, la AVT. Y hay que decir que al final del vídeo, un vídeo musical que es una auténtica obra de arte, una auténtica obra maestra, una auténtica pequeña obra cinematográfica, pone In Memoriam. Es decir, que recuerda precisamente a todas las personas que fallecieron en ese terrible atentado, uno de los atentados más terribles que ha sufrido España. Y precisamente, además, habría que recordar que es un atentado que todavía deja muchas dudas. Hay mucha gente que no está satisfecha con las investigaciones y se sabe que hay varias tramas, varias teorías, y que todavía se debe seguir investigando porque tenemos muchas dudas y queremos que se sepa toda la verdad sobre un atentado que nos ha hecho sufrir a muchos españoles, porque consideramos que fue realmente, realmente terrorífico y tremendo. Ahora les invitamos a que escuchen esta preciosa canción, que no tiene nada de duro, pero que es precioso, bonito, impactante y además puede hacer saltar alguna que otra lágrima. Nuestro más sincero homenaje a las víctimas del 11 de marzo.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal, si dan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre, tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y
Cazadores de sueños. Ahora les dejamos con este brillante reportaje de Belén y su equipo sobre Pier Paolo Pasolini, capaz de lo mejor y de lo peor.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, les vamos a acercar la figura del escritor, poeta y director de cine italiano Pier Paolo Pasolini.
Pier Paolo Pasolini nacía en Bolonia el 5 de marzo de 1922, hijo de un soldado que se dio a conocer por salvar la vida de Benito Mussolini.
Pasolini comenzó a la edad de 7 años a escribir poemas, aunque publicaría por primera vez a los 19, mientras se encontraba estudiando en la Universidad de Bolonia.
Pier Paolo Pasolini fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial, capturado por alemanes, aunque lograría escapar. Después de este suceso, se uniría al Partido Comunista Italiano en Ferrara.
Como director, se iniciaba en 1961, creando una suerte de segundo neorrealismo, explorando los aspectos de la vida cotidiana, centrando su mirada en los personajes marginales, la delincuencia y la pobreza que arrastra Italia desde la posguerra.
Pasolini estableció un estilo narrativo y visual en el que priman el patetismo y la ironía sobre el humor grueso y a veces sórdido de sus historias.
Precisamente en 1961 presentaba Acatone, en la que inicia su relación personal y profesional con uno de sus actores fetiche, Franco Chiti, quien junto a su hermano, Sergio Chiti, había sido alumno de Pasolini cuando era profesor.
Un año más tarde estrenaría su segundo film, Mamma Roma, una obra que se convirtió en una de las cumbres del cine italiano de los 60 y que cuenta con una de las interpretaciones más aplaudidas de la memorable actriz Anna Magnani.
Pier Paolo Pasolini rompería con su trayectoria anterior en 1964 con El Evangelio según San Mateo. Pasolini siempre fue un reconocido ateo y, de hecho, fue condenado a 4 meses de cárcel en 1963 por sus posiciones anticlericales.
Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tenéis, pues, que temer. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. No vayáis a pensar que yo he venido a traer paz a la tierra. Yo no he venido aquí a traer paz, sino guerra. Pues he venido a enfrentar al hijo con su padre, y a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Quien ama al padre o a la madre más que a mí, quien ama al hijo o a la hija más que a mí, no merece ser mío. Y quien no carga con su cruz y me sigue, no merece ser mío. Quien a costa de su alma conserva su vida, la perderá. Y quien perdiere su vida por amor a mí, la recobrará.
El Evangelio según San Mateo no traiciona sus obsesiones personales ni las constantes de su cine. En este film nos presenta el pasaje bíblico con una lectura marxista y quizás lo más sorprendente es que el Vaticano, en el año 1999, declararía esta cinta como una de las mejores del siglo XX, en su retrato de las Escrituras y de la figura de Jesús.
En 1966 tenemos otra gran obra de este cineasta, Pajaritos y pajarracos, parábola política y humanística en la que inmortalizó al entrañable actor cómico Totó en una inolvidable creación.
Un año después, Pasolini volvería a sorprendernos con Edipo Rey, basada en la famosa obra teatral de Sófocles, que contó con Silvana Mangano y uno de los actores favoritos del director, Lauren Tercier.
Vienes aquí para usurpar mi puesto en el mundo, para reducirme a la nada, para robarme cuanto yo tengo. Y lo primero que me vas a robar es a ella, a la mujer a quien amo. Lo peor es que ya me está robando su amor.
Teorema de 1968 supuso la consagración a nivel internacional de Pasolini, dotándole de un prestigio importante. En esta sobresalen los trabajos de Terence Stamp y Laura Beatty, enmarcados en una atmósfera sórdido-sensual que levantó críticas en su tiempo.
Pocilga, de 1969, fue una de sus obras más crudas y realistas. Se la consideró degradante, provocadora y obscena, lo que no evitó que se convirtiera en un éxito en los cines europeos.
Mientras que la cantinela del Dr. Heath, ahora Herdiche, a sus colaboradores era: si no tenéis la boca cerrada, tendréis el mismo fin.
Vayamos al grano. Al grano.
La guerra acababa y el frente de los aliados se acercaba a Estrasburgo. ¿Qué tenía que hacer el Dr. Heath con las 80 piezas de su colección única en su especie?
¿Qué?
Las hicieron desaparecer científicamente mediante meticulosas cremaciones. Y sus dientes de oro fueron entregados al Dr. Heath.
Dada la importante trayectoria del director de cine italiano Pier Paolo Pasolini, la próxima semana seguiremos profundizando en su filmografía.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hablar de Fernando Meirelles es hablar de Ciudad de Dios, por la que fue nominada a los Oscar en el año 2002 a la mejor película de habla no inglesa. También es conocido por haber hecho una de las mejores adaptaciones de una de las novelas de John le Carré, El jardinero fiel, con un excelente Ralph Fiennes y una buena interpretación de Rachel Weisz. En este caso, su trabajo se ha centrado en adaptar El ensayo de la ceguera del premio Nobel José Saramago. El argumento gira en torno a una extraña enfermedad en la que todos los afectados pierden la vista. Los primeros pacientes son recluidos en un hospital y sometidos a una estrecha vigilancia. Los habitantes de este hospital tendrán que soportar terribles experiencias. La actriz Julianne Moore será la persona que deba salvar a su marido, interpretado por Mark Ruffalo, por ser la única persona en la Tierra que conserva la vista. El planteamiento inicial de la historia no está del todo mal y en principio puede resultar interesante. Habría que hacerse la pregunta de qué le pasaría a la humanidad si no pudiera ver. ¿Se adaptaría el hombre a esa circunstancia? ¿Una sola persona puede ayudar a ver a los demás? ¿Somos capaces de ver desde diversos puntos de vista? Por estas cuestiones, los primeros 30 minutos nos parecen interesantísimos. Luego hay que decir que la trama se va diluyendo. Hay que decir que el director ha captado los planteamientos marxistas de un militante comunista que, como siempre, se ha considerado José Saramago. Como por un lado son las críticas a la iglesia, como por ejemplo se puede ver en una de las escenas en la que los santos de una iglesia aparecen con los ojos vendados, como dando a entender que la iglesia se desentiende de los grandes problemas de la humanidad. También hay que decir que de alguna forma se trata de demostrar que los poderosos oprimen al pueblo y que por supuesto la fe es el opio del pueblo y que impide ver la cruda realidad. Julianne Moore representaría a la razón como la única persona coherente ante la vida. Estas son las ideas que ha reflejado Meirelles. De todas formas, para ser un escritor de la categoría de Saramago o del guionista que ha recogido la historia, el libro o los diálogos, hay que decir que o el guionista no ha cogido bien los diálogos o el libro no tiene la profundidad suficiente, pero desde luego la historia deja mucho que desear. Por otra parte, merece la pena destacar del director el buen trabajo de los actores. Vemos a una Julianne Moore sin experiencias y a un Mark Ruffalo correcto en sus interpretaciones o en sus intervenciones. La interpretación de Danny Glover deja entrever ciertos destellos interesantes y su personaje se queda en un intento de filósofo, pero eso, en un intento de filósofo. También nos parece acertado el juego de luces y sombras del director. Esos contrastes no están del todo mal. Sin embargo, el buen planteamiento inicial hay que decir que choca con un final que no aporta nada de especial, que no sugiere nada y que tampoco favorece la reflexión. Además, sobre todo si lo tenemos en cuenta, las frases utilizadas o la forma que tuvo de argumentar Fernando Meirelles a la hora de promocionar la película. Por ejemplo, dijo que la ceguera de los personajes era una metáfora de nuestra ceguera interior, de cómo a veces somos incapaces de vernos a nosotros mismos. Y hay que decir que una vez vista la cinta te quedas absolutamente igual. Por último, hay que decir que el ritmo es demasiado plano y que a la película le falta un par de hervores, como diría mi madre. Y aunque nos gustó mucho Fernando Meirelles en El jardinero fiel, hay que decir que nos ha defraudado en A ciegas, a pesar de que sabemos el gran trabajo que hay detrás, ya que el director incluso estuvo releyendo el libro hasta 7 y 8 veces y se vendó los ojos para captar mejor la idea del escritor. Por cierto, hay que decir, como dato anecdótico, que José Saramago solo puso una condición, que en una de las escenas, en la escena que aparece el perro de las lágrimas, el escritor portugués puso una sola condición, que el perro que apareciese dijo que por favor fuese un perro grande. Como se dice, cuando una película te defrauda, pues hay que decir que hay que curarla con otra, ¿no? Pues sí, una de cal y una de arena, o una de arena y una de cal, porque la película The Visitor es altamente recomendable. Una historia que busca puntos de unión entre culturas, ya que cuenta la vida de un solitario profesor de universidad al que le cambia la vida cuando conoce a una feliz pareja de inmigrantes, que servirán para encender la chispa de la vida en el corazón del personaje que se desvivirá por ayudar a estos extranjeros cuando comienza a empatizar con ellos a través de la música, pues el protagonista, nominado a los Oscars, Richard Jenkins, toca el piano, aunque muy mal, mientras el actor Haseiman, que interpreta a un musulmán que toca el yambé, pues establecen una relación muy peculiar, ya que el profesor Whale es un hombre muy aburrido y este hombre es un hombre vivo y tiene gran vitalidad. También es interesante la relación que establecen el profesor Walter Whale y la madre de Tarek, este inmigrante del que estábamos hablando, este hombre con tanta vitalidad. Y además que está, hay que decir que está narrado con una exquisita elegancia. El director Tom McCarthy, conocido por su trabajo en Vías Cruzadas y por ser el productor de Entre Copas, consigue hacernos reflexionar sobre la necesidad de sentirnos queridos por cualquier persona, sea cual sea su condición. También apunta a un tema importante como es el de la sociedad occidental, esa dependencia que tenemos de los habitantes de países menos desarrollados para crecer. Y sobre todo también esa necesidad que tienen ellos para sobrevivir, esa necesidad que tienen ellos de nosotros también. Además, la música aparece como el elemento canalizador de los sentimientos de los personajes. Las pequeñas dosis de humor de la cinta se encuentran o giran siempre alrededor del ritmo necesario para ser un buen percusionista. También la película critica la dureza del sistema americano después del 11S, pero creo que no es justo si tenemos en cuenta que las lagunas de los Estados Unidos generaron el mayor atentado de la historia. Esas lagunas de seguridad yo creo que provocaron precisamente que haya que tomar unas medidas duras, que también hay que reconocer que a veces son injustas. Conclusión, este relato nos puede ayudar a comprender cuál debe ser nuestra relación con otras culturas que pueden enriquecer nuestras vidas a pesar de las diferencias.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Antonio, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a los famosos? Estoy temblando de miedo. Me da miedo lo que me vas a contar. ¿Qué le pasa a los famosos? Estoy temblando. Antonio Peláez, con CCZ, ¿qué es lo que pasa? Antonio, ¿es verdad lo que me vas a contar? ¿Tan aterrador es? Vamos a saludar a Antonio Peláez, a ver si es verdad que es tan terrorífico lo que me va a contar. Lo que me va a narrar, lo que me va a decir. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
terror es algo misterioso. Es algo recóndito, inédito, insuperable, a veces insufrible. En muchos casos, completamente insoportable. Pero si eres famoso, el terror toca tu puerta con dos manos. Dos manos ensortijadas, llenos de misteriosos anillos que guardan pócimas de las que no te podrás escapar. Hoy, queridos amigos de Directo a las Estrellas, hoy Víctor Alvarado con V, aquella serie de los lagartos, bueno, que me voy. Hoy vamos a hablar del terror. El terror con mayúsculas y con 2, 3 o hasta 4 R's. Rrrr. Hacer vibrar todos la lengua diciendo terror. Porque los famosos, cuando sufren las consecuencias del terror, las sufren más que nadie. O las sufrimos incluso los que tenemos que ver esas imágenes aterradoras. Totalmente aterradoras. Del bikini rebelde de Britney Spears. Es lo que tienes, es famoso, se te revelan los bikinis, ¿no? Y entonces, bueno, ha habido partes en que, nada, pues ella, ha habido momentos en que ella ha enseñado sus partes, más bien partes en que ha enseñado sus momentos, porque se le movía el bikini y demás, y el caso es que otro día, tomando al sol, en la piscina, junto a sus hijos, pues no se le quedaba en su sitio el bikini. Y parece que se le veía ahí las partes bajas y demás. Es que esta chica, claro, es lo que tiene que adelgazar. Que te pones ahí. En fin, una que sufrió una situación de terror, y terror ya bastante más en serio, aunque parece no darle tanta importancia, fue Rihanna. Sabéis que, imagino que lo sabéis, ya los que estáis al tanto del Reino del Cotilleo, esta famosa cantante pues sufrió las agresiones de su novio, Chris Brown, que, bueno, luego no se presentó a los premios MTV, pues un poco por vergüenza, lógico. Y el caso es que, aunque todavía está de momento alejada de los escenarios, ojo que ha recibido una oferta para protagonizar una película. Estamos hablando, evidentemente, de un remake, ya os lo podíais pensar. Hoy en día, el 80% de las películas que se hacen son remakes. Vamos, refritos, que diría mi madre. Esto es un roto para un descosido, ¿no? Es un remedo. Y el caso es que, en este caso, el refrito es de aquella que protagonizaron Whitney Houston y Kevin Costner, que era la canción de I Will Always Love You. Bueno, esa, que bien canto, ¿eh? Pues, que por cierto era una canción country originalmente, y parecía así aquello que era, bueno, en fin, que para qué me voy a poner a opinar de la canción. Que parece que el papel de Kevin Costner, atención, pues lo podría llevar Channing Tatum, que se hizo conocido por el film Step Up en 2006. Yo tampoco tengo ni idea de quién es Channing Tatum, ¿vale? Le veo aquí y el chico, pues vale, pues parece mono, nació en 15 de octubre de 1980 según la Wikipedia. Y también ha estado en Coach Carter y una guía para reconocer tus santos, Guide to Recognizing Your Saints. Claro, es que aquí hay muchos títulos que vienen en inglés. Step Up yo creo que es la película esta que salía bailando este hombre. ¿Qué va? Esta es una película que salía bailando gente. Vale. Bueno, pues vamos, que no la han conocido, pero que están así con ese remake. Pero lo que es absolutamente aterrador es ver a Anna Faris en las fotos que se ha hecho en GQ. Hijos míos, no son fotos sin ropa, pero ella, lo que tal y como lleva los modelitos que están así en un ajustadito y demás, esta mujer que sale en Scary Movie, en todos los Scary Movies y todo esto, ahí están poniendo unas fotos últimamente en las revistas, que es que no me extraña que suba el calentamiento global. El caso es que, bueno, estrenó hace poco Una conejita en el campus. Madre de Dios, qué titulitos tienes, Anna Faris. Y parece que en 2011 volverá a interpretar a Cindy Campbell en Scary Movie 5. Así que nada, ahí está ella con sus Scaries, con sus movies. Y vamos a dejar un poquito el terror de lado. Y vamos a hablar de personas que se llevan bien con su familia. Con su familia, aunque sea muy lejana. Muy, muy lejana. Porque, ¿qué tienen de común Brad Pitt y Obama, aparte del negro de sus ojos? No entendáis esto como un comentario racista, ¿eh? El negro de los ojos lo tenemos todos. A ver, que enseguida, ¡ay, ay, ay, le he puesto racista, le he puesto racista! vamos a ser un poco más abiertos de mente, vamos a dejar un poquito más de libertad de expresión. Pues, que son primos. Oh, ¡hola! Aquí cualquiera diría, ¿ya no se pueden casar? No, porque son primos en noveno grado, o sea que en Estados Unidos de forma creo que no se podrían casar, y la verdad que el comentario es que me ha salido por ahí. Pero, según un investigador, había ahí un investigador que se lo ha tomado en serio, que se llama Christopher Child, o sea, Christopher Niño, que es un investigador de la New England Historic Genealogical Society. En Estados Unidos es que tiene mucha gente, y entonces hay algunos que hacen cosas muy raras, lo sé. Pues, estudia el árbol genealógico y encuentra coincidencias interesantes, aunque no sorprendentes. Dice, si varias personas tienen familiares en una parte del país, es más probable que se encuentren relaciones entre ellos. Así que, si alguno de vosotros vive en Boston, pues que sepáis que seguramente seáis familiares de alguien de Boston. Pues ya está, ¿no? Boston Legal, había una serie, ¿no? Bueno, pues eso. En el caso de Obama y Pitt, ambos tienen raíces en el sur de Estados Unidos. Y bueno, pues os podéis imaginar, claro, ahora la gente empieza a decir, uy, las caras son distintas. Parece que, según estos estudios, la mandíbula de Brad Pitt es ancha y la de Obama es afilada. Pero comparten la nariz y tienen una irresistible sonrisa. Así que nada, que ahí está. Parece que, de hecho, se reunieron la pasada semana y a lo mejor, pues oye, hablaron aquí, que somos primos, tal, no sé qué, pues estas cosas. En cualquier caso, él lo que viajó a la capital era para presentar el proyecto promovido por varias estrellas de Hollywood para reconstruir Nueva Orleans, destrozada tras el huracán Katrina de 2005. Sabéis que ahí estuvo muy involucrado Brad Pitt. Eso sí, este hombre está involucrado ahí en todo, pero la verdad que ahí yo creo que hizo una labor pues bastante buena. Esta noticia ya es un poquito más triste. Este se lleva bien con su familia, pero es Liam Neeson, es un actor que, bueno, yo creo que con el tiempo se ha ganado muchísimo prestigio, es un gran actor. Él está casado con una actriz, se llama Natasha Richardson. Si os suena lo de Richardson, pues es que es hija del director de cine Tony Richardson, pero además su madre es Vanessa Redgrave, o sea, que lleva lo de la interpretación en la sangre. Llevan casados desde 1994, tienen dos hijos, Michael de 13 años y Daniel de 12. Y el caso es que ella pues ha tenido un accidente de esquí y su estado es crítico. Tiene 45 años y fue trasladada al hospital de Sacré-Cœur en Montreal. Y bueno, pues ahí están viendo a ver cómo evoluciona, pero en cualquier caso parece que ha sido un accidente grave. Esperamos que se pueda recuperar. Mientras hay otras actrices que siguen sufriendo el terror. El terror puede venir de tu propia hija, de 17 meses. ¿Cómo puede ser una niña única, mágica, definitivamente la persona más alegre que he conocido nunca, pero al mismo tiempo una pequeña dictadora? Pues si eres la hija de Salma Hayek es más fácil, porque es lo que ha dicho ella de su hija. El caso es que parece que dice que anoche vio un fantasma. Vamos, anoche, cuando ella hizo estas declaraciones, ¿no? Y dice, me siento tan ligada a ella y al mismo tiempo somos completamente distintas. Cada día descubro algo nuevo. Anoche vi un fantasma. Se despertó y sus ojos estaban abiertos. Estaba mirando un punto específico y diciendo, no, 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 au revoir, en francés. Y luego empezó en inglés, bye, 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 bye. Así que, en fin, esto desde luego es absolutamente aterrador. Y quizás ella no quiera tener más hijos, pero la que sí que quiere tener más hijos, poblar el planeta, es Jennifer López. Vamos a tener pequeños Jennifer Lópezitos o pequeños Marcanzonillos, o Marcanzonillas, en fin, de los que van a estar muy orgullosos porque ellos se encuentran encantados de tener sus mellizos de un año de edad. ¡Quiero tener más!, ha dicho Jennifer. No sé si es nuestro destino, pero me encantaría. Así que nada, tiene a Marcanzoni por ahí agotado. En fin, Marc Anthony, que lleva un tiempo insistiendo a su esposa para que se quede embarazada, ella, sin embargo, le ha dicho que dejara trabajar un poco antes. ¡Ay, déjame trabajar! Pero parece que ahora ya se ha dejado. ¡Venga, Marc, a tener niños! A lo mejor a Marc dice, ¡ay, que me canso! En fin, ¿a qué teme, mientras tanto, Beyoncé Knowles? ¿A qué teme Beyoncé Knowles? Pues lo que teme es algo absolutamente sobrecogedor. O sea, es que dijo, ¡ay, Dios mío! Ella habló con Michelle Obama. Le dijo que sus hijas eran admiradoras suyas. Y de hecho, conoció a la pequeña de 10 años y su hermana de 7, Sasha, pues cuando versionó Atlas de Etta James en la ceremonia de investidura del presidente. Y le dice, a veces, y ella, la propia Beyoncé, es que estoy temblando, a veces da miedo saber cuánto puede influenciar a estas chicas. Pero al mismo tiempo entiendo lo afortunada que soy por ello. Es aterrador tener que buscarte un traje de novia que tape todos tus tatuajes, pero eso es lo que le ha sucedido a Mena Subari. Mena Subari, que en American Beauty estaba tremenda, ya no está tan así, que se divorció de un cineasta llamado Robert Brinkman, con quien se casó en el 2000, se divorció en el 2006, pues ahora se casa con Simone Sestito, y parece que su familia son muy católicos y que por respeto a la familia, pues que quiere taparse todos los tatuajes y no encuentra traje para tanto tatuaje. ¡Qué verso más bonito! ¡Ey! Mientras tanto, tenemos que cerrar. Bueno, pues solamente que se nos va el tiempo. Puntualizamos. Megan Fox y Brian Austin Green, que parecía que habían roto, están hablando con un profesional para ver si vuelven. Así que lo siento. Para los que teníais o queríais hacer algo con Megan Fox, esta chica de los ojos, una mirada muy líquida para mí, Pero bueno, que lo tenéis complicado. Y quien siempre lo tiene complicado es Lindsay Lohan. Nos faltaba Lindsay Lohan en este programa. ¡Qué bien! Una orden de arresto. Que te arresto. Pues contra ella fue desestimada el lunes después de que un juez de Beverly Hills determinara que no había violado la libertad condicional que se le impuso ya en 2007 por conducir ebria. O sea, que está en libertad condicional desde 2007. La orden de arresto bajo fianza de $50,000 fue emitida el viernes por la noche por el Tribunal Superior de Beverly Hills, pero el abogado de Lohan afirmó durante el fin de semana que se trataba de un malentendido. Así que si queréis saber algo más de Lindsay Lohan, hijo mío, os lo busqué por internet, porque es que debéis estar muy mal de la cabeza. Ya hemos terminado esta sección tan estúpida de Directo a las Estrellas, que no es un programa estúpido, es un programa importante, un programa interesante, y ya sabéis, tenemos... Ya daremos el nombre de los ganadores la semana que viene, que nos va el tiempo. Pero tenemos códigos de Filmotech, filmotech.com, gratis para ver películas allí. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Enviar un email a radiocine@radiocine.org y decirnos qué es lo que más os aterroriza. radiocine@radiocine.org. Un abrazo de Antonio Peláez. Hasta el próximo.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10, aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.